resto de familias agrarias confluyeron en horas de la madrugada en el emblemático cruce Carabén, al costado de la Ruta Nacional 14, allí en Guaraní. Y después, esa mañana también decidieron encender sus más de 70 tractorcitos, los naranja y esas marcas que uno los veía allí tan desgastados de años de trabajo en la chacra. También sus cosechadoras y unas 150 camionetas que estaban en el lugar, que iniciaron ese recorrido en caravana, escoltado en su momento por Gendarmería Nacional y por la misma policía, unos 8 kilómetros hasta el centro de Oberá. Allí empezó el acampe, ¿no? Y después ese acampe, ¿no es cierto?, tuvo su momento con los principales dirigentes de la Asociación de Productores de la Zona Centro, APCS, de la Zona Sur, y también con el respaldo que tuvo en su momento de muchos intendentes, sobre todo de Oberá, Guaraní y Alvear, que después decidieron, ¿no es cierto?, hacer aquel denominado tractorazo, ¿no es cierto?, similar, pero aquí en Posadas. Y que, bueno, después de montar una carpa frente a la Casa de Gobierno, pasó a estar varios días aquí, ¿no? En ese momento, fíjense, se reclamaba 16 centavos la hoja verde y 68 la canchada. Y eso pasaron años, ¿no? Allí estaban colonos de Campoviera, Alberdi, Alvear, Ameguino, Panambí, Guaraní y Oberá, que levantaban su voz. Ya en aquel entonces, el ingeniero Hugo San, que representaba la zona centro, APAM, venía marcando justamente esa desregulación del mercado, que era con la eliminación de la CRIM, la privatización del papel misionero, Banco Provincia, bueno, todo un emblema de políticas de los años 90. Estábamos transitando los primeros meses del 2001 y se planteaba esto. Ayer lo encontré a este ingeniero con esa misma barba blanca, su gorrito, su ropa de grafa, sus alpargatas, con el mismo reclamo, transpirando también en ese intenso calor que se vivía en la Plaza 9 de Julio. Nosotros nos acercamos para hacerle un par de preguntas y es lo que hoy queríamos compartir con ustedes aquí como a modo de entrevista.
Creo que es un capítulo más de esta larga historia de las luchas agrarias, ¿no? Si nos remontamos a 15 de marzo de 1936, lo que se conoce con el nombre de la masacre de Oberá, ¿no? Cuando a poquito de cumplir, si mal no saco la cuenta, a 90 años de ese hecho, ¿no? Luego tenemos nuevamente las ligas agrarias, el movimiento agrario misionero, el MAM, la destrucción de la CRIM, en la época de Menem, el tractorazo, que estábamos acá en esta misma plaza hace 20 y pico de años, 25 años atrás,
25 años.
Y pensábamos que habíamos solucionado nuestro problema y de buenas a primeras, con un decreto de necesidad y urgencia, que de necesidad y urgencia no tenía absolutamente nada, la irresponsabilidad del presidente de la República hace que hoy veamos cómo familias enteras de tareferos, obreros rurales, tengan que viajar a Brasil a cosechar uva o a pelear pollos allá en actividades productivas, pero no solamente los tareferos, los rurales, también hemos visto a docentes que están dejando de enseñar acá y se van a buscar otros horizontes lejos de la patria, ¿no? Y entonces yo digo que esto es una responsabilidad tremenda de la política y le pido a Carlos Rovira, el jefe máximo de la política de Misiones, que hable en nombre nuestro al presidente de la República, Javier Milei, que se pongan de acuerdo ambos, porque son los responsables de llegar a un acuerdo y de llegar a una solución. Nosotros como colonos, bastante con necesidades que no sabemos cómo traducirlas a un papel, llegamos a una ley nacional. Y esa ley nacional, que se conoce con el nombre de INIM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, con todos los defectos que tuvo, demostró en estas dos décadas y media que aportó mucho para el sector de la producción, para las cooperativas, para los escaleros privados, para las industrias también, para los colonos, para los obreros rurales. Y de buenas a primeras, con una crueldad tremenda, lo tiran a la basura. Entonces, creo que ellos son los responsables de darle una solución a la familia misionera.
¿Cómo están hoy con la discusión del precio que no se llega a un acuerdo? ¿Cómo está la situación del hombre que está en la chacra, que tiene esta necesidad que vos estás diciendo, que en algunos casos hasta se dicen están con el riesgo de vender las chacras?
Lo que pasa es que no podemos discutir un precio. Tenemos que entender que el mercado yerbatero es un mercado imperfecto, oligopsónico. Somos miles de pequeños productores, más de 13.000 pequeños productores con menos de 8 hectáreas. ¿Cómo pretende Milei que nosotros vayamos a discutir un precio en el libre juego de la oferta y la demanda con las Marías o con Lievi, que tiene una posición dominante en el mercado, que tienen plantaciones, miles de hectáreas de yerba, que tienen secaderos propios, que tienen molinos propios, que tienen marcas propias, que están integrados? Entonces, es imposible, y yo le desafío a Milei a que discutamos con los productores yerbateros cómo vamos a solucionar esto, si es que él quiere solucionar esto, o quiere que nosotros nos vayamos todos a Brasil y él vender las tierras a potencias extranjeras, supongo, porque para mi forma de ver, vienen nuevamente por la tierra. Ya lo decíamos esto en esta plaza hace 25 años atrás, en la época también del liberalismo de aquel entonces, ¿no? Vienen por la tierra, vienen por el acuífero guaraní, vienen tal vez por qué cosas más, ¿no?
¿Te parece que esa ley provincial, inclusive, que están buscando que haya diversificación en la tierra, apunta un poco a eso?
Pero que se diversifique la María, que se diversifique Lievi. Si es tan bueno esa diversificación, pues que lo hagan ellos. ¿Por qué tanta presión sobre los yerbateros? Porque es un excelente negocio, mi estimado amigo. Te voy a dar números. El primer año de Milei, nosotros estábamos cobrando en Colonia Guaraní 400 pesos el kilo de hoja verde. Y estábamos discutiendo dentro del seno del INIM 500 pesos por kilo de hoja verde. Ese año, el primer año, nos comenzaron a pagar 320, 370 y terminamos cobrando 180. Si decimos que dejamos de percibir 200 pesos por kilo y multiplicamos por los casi 1.000 millones de kilos que fue ese año, son 200.000 millones de pesos. Ese es el objetivo, es ese dinero, ese volumen impresionante. Señor periodista, ¿y quién se quedó con esos 200.000 millones de pesos? Se quedaron los que tenían que pagarnos nosotros. Porque en góndola usted compra el paquete de yerba a un precio que no ha disminuido como nos disminuyeron a nosotros. Es el primer año. El segundo año ya no teníamos las estadísticas del instituto. Así que supongo que otros 200.000 millones también. Y estamos a pocos días de comenzar la tercera campaña en la era de Milei. Y seguiremos perdiendo. Por eso digo que esto es una solución, esto es un problema político y la solución tiene que ser política. Y nosotros desde APAM seguimos insistiendo que el único camino que puede restablecer un equilibrio dentro de nuestra actividad es la ley nacional, es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, con todas sus facultades funcionando a pleno. Fíjese lo perverso que ha sido el presidente de la República, porque durante 2 años no nombró presidente del instituto. Nosotros tuvimos que hacerle una denuncia por incumplimiento del deber de funcionario público. Bueno, antes de nombrar al actual presidente del instituto, deroga todos aquellos artículos que nosotros necesitábamos para poder trabajar. Después de eso, lo nombra, pero ya está castrado el instituto, ya no sirve como debería servir. Por eso digo que es perverso esta gente, es cruel, es sumamente cruel. ¿Por qué impedirle a los chicos que puedan acceder a una educación, a una comida sustentable en las escuelas en el interior? Eso se debe a que los padres no pueden trabajar, no pueden tener un sueldo digno. Entonces tienen que ir a Brasil, se tienen que ir a Paraguay. Y nuestros jóvenes profesionales que se van del país, que costó muchísimo formarlos. Entonces, la destrucción que está haciendo la patria es terrible. Nosotros decimos, la chacra no se vende, la chacra es patria. Y guarda que vienen por la patria, están regalando la patria. O sea que nosotros apostamos a estas reuniones donde nos encontramos con docentes, nos encontramos con empleados públicos, etcétera, con obreros, con trabajadores, de una gran multisectorial. Y creemos que la plaza pública es el lugar donde tenemos que dar el debate. Tenemos que dar los debates. Y son los diputados, los senadores, el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, los responsables de encontrar una solución a este tema.
¿Tienen algún canal de diálogo? ¿Tienen forma hoy de hacer sentir esto que me están manifestando a través de estos representantes, por ejemplo?
La calle, ustedes, el periodismo. Nosotros levantamos siempre la bandera del periodismo libre que pueda retransmitir el problema que ocurre en el interior. Sin el periodismo, nosotros qué hacemos. Y es cuando podemos venir a Posada a tratar de charlar con usted, a tratar de charlar con la sociedad posadeña en la plaza para contarle lo que está ocurriendo. Vamos a las universidades, charlamos con los chicos, con los jóvenes. Nos preocupa y nos ocupa que tengan que dejar la universidad porque los padres no pueden pagarle los estudios, porque ellos no consiguen trabajo. Eso es terrible lo que están haciendo. Y yo creo que la sociedad misionera tiene que levantar nuevamente esas banderas de lucha que recordábamos al principio de la nota, ¿no? Sí. De esa sana rebeldía de defenderse, de autodefenderse, de defender sus derechos, de los derechos de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de poder vivir dignamente.
Hugo, ¿te parece que esto que mencionabas y que también los medios nacionales tomaron de que hay gente que está migrando al extranjero puede ir en aumento? ¿Es realmente esto lo que se ve, aunque se trate de minimizar la cantidad de jóvenes que están yendo al Brasil?
Es que esto no tiene solución. A ver, este proyecto político no va a solucionar el problema de la gente. Pero yo quiero darle un mensaje de esperanza a la gente. Nosotros tenemos que estar con mucha fortaleza. Y le digo siempre a los colonos, así como el viento cambia de dirección, este gobierno va a cambiar la dirección. Tiene que cambiar, ¿sí? Más tarde o más temprano va a cambiar. Y tenemos que tener esperanza. No tenemos que darle a los derechosos, a los libertarios, a los que adoran al Dios mercado, esa sensación que estemos derrotados. Estamos golpeados, estamos muy golpeados, con nuestras familias divididas en muchas partes, ¿no es cierto? Pero tenemos que demostrar que tenemos fortaleza y que tenemos esperanza y que va a pasar el tiempo y que nuevamente vamos a volver a reconstruir esa familia agraria, esa producción noble que tenemos, por ejemplo, en el árbol de la yerba mate, el árbol sagrado de los pueblos guaraníes, en esa bebida nacional, que ahora, por ejemplo, quieren mezclarla con la ile espumosa, que es otra especie, que eso está muy mal, que ahora quieren salir a vender palito de yerba a Brasil.
Bueno,
que
hay muchas diversificaciones que empezaron a aparecer ahora de gente que hace negocio, digamos, ¿no?
Pero el negocio del palito es el negocio para el gerente de la cooperativa o el dueño del secadero, no es para el productor.
No.
Cuando nosotros estamos necesitando materia orgánica en el suelo, que es ese palito, y lo tenemos que enriquecer con microorganismos, con polvo de piedra, con biodiversidad, cazar en el monte microorganismos nativos, autóctonos, para volver a enriquecer con esa vida en el suelo. Tenemos muchísimo para hacer docencia. Tenemos todas las posibilidades de ser libres y no tener que depender de una agropecuaria para ir a comprar fertilizante. Cuando tenemos, por ejemplo, un tambor de 200 litros que podemos fermentar el estiércol fresco de vaca con azúcar y con agua y con polvo de piedra, que están todos los nutrientes que necesitan nuestras plantas. Ese conocimiento tenemos que llevar a nuestros agricultores. ¿Me entendés?
Bueno, una entrevista de 10 minutos abordando este panorama, ¿no es cierto?, del sector yerbatero con un referente histórico, como te decía al principio, de aquel tractorazo en la provincia de Misiones. Pasaron 25 años y allí está Hugo Sá, ¿no es cierto?, planteando este escenario con mucha esperanza, como él decía, ¿no es cierto?, y también con ideas para poder recuperar el sector productivo de la provincia de Misiones. Como hablamos al principio, ¿no?, este valor de la yerba mate, cuando hablaban justamente hoy con Ramón Fariña, de lo que implica, ¿no es cierto?, el mate. El mate tiene esto de trasfondo, tiene esto, ¿no es cierto?, de su realidad histórica y económica, que es uno de los principales sostenes también de la economía de la provincia de Misiones. 8 de la mañana, 33 minutos.